Hablaremos hoy del cardenal de Richelieu y una relación incestuosa. El cardenal de Richelieu fue el principal ministro de la corte de Luis XIII de Francia y, como es bien sabido, fue desde comienzos del siglo XVII el más poderoso de los hombres. Además de notable intrigante, de gestor de alianzas con otros reinos y fervoroso absolutista, sabemos que el cardenal de Richelieu fue un seductor impresionante. Digamos que desde un comienzo el capelo cardenalicio no le molestó ni un poquito en esos asuntos, y que su vida estuvo plagada de toda clase de amoríos. Mientras dirigía el Estado, Richelieu estaba constantemente en busca de las mujeres hermosas que andaban por la corte. Hacia el año 1640, dos antes de morir, tenía tres queridas. En su momento de apogeo llegó a tener 13 amantes entusiastas que, según dice el cronista, no presentaban el más mínimo retaseo para los encuentros carnales, ¿no? Como es razonable exigir de un amante. ¿Para qué va a tener un amante que se resiste a los encuentros carnales? ¿Qué otra cosa es un amante sino una persona que asiste puntualmente a esa clase de encuentros? Richelieu padeció pocos rechazos. Uno de ellos fue nada menos que ante Ninon de L'Enclos, conocida como la sacerdotisa de Venus o la catedrática del amor. Richelieu, como último recurso, llegó a ofrecerle una suma de dinero enorme por sus caricias, pero la negativa persistió. Digamos, sin embargo, que el gran amor de Richelieu fue su sobrina. No su sobrina Stronati, no, sino la sobrina de Richelieu, Marie Madeleine de Vignerot, una rubia hermosa que encantaba a todos. Dice el cronista que su paseo habitual había movilizado a que cientos de hombres tuvieran un paseo con el mismo recorrido y horario, nada más que para acompañarla. Por algún tiempo, en vez de decir la vuelta del perro, para hablar de paseos ociosos, se decía hacer el paseo de Madeleine. Marie Madeleine se había casado a los 16 años con un tal Antoine Roulet de Combalet, pero no fue feliz. El caballero no consiguió hacerle perder su doncellez. En 1625, Antoine de Combalet, este caballero, murió. Así que la dejó viuda y también decepcionada por su matrimonio, disgustada con los hombres y, según parece, dudando acerca de la existencia misma de la voluptuosidad. Entonces, muy triste, Marie Madeleine pensó en entrar en la religión. Y para eso fue a visitar a su tío, que era cardenal, al tío Richelieu. En el encuentro, Marie le dijo que la vida mundana no le interesaba y que quería hacerse carmelita. Richelieu, que notó enseguida que tenía una sobrina hermosa, respondió con dulzura que su sitio no estaba en el convento, sino a su lado. Y Marie Madeleine se instaló en el Palacio del Petit Luxembourg. Dice la crónica, en poco tiempo el cardenal, que tenía en grado sumo el espíritu familiar, se convirtió en su amante. Discúlpeme. Las relaciones no fueron secretas, al menos no por mucho tiempo. La corte y después todos los habitantes de París supieron que Richelieu andaba con la sobrina. Aparecieron, como casi siempre, cuartetas irónicas y canciones maliciosas. El rey Luis XIII, que no podía recriminar al cardenal porque le tenía miedo, hacía recaer todo su mal humor sobre Marie Madeleine. Decía que una sobrina de esas características debía vivir más bien en la Guayana, es decir, el lugar que usaban en Francia para castigar, para desterrar, para los destierros. La relación de Richelieu con Marie se prolongó durante muchos años. Richelieu tuvo otras amantes, y eso le trajo problemas porque la chica era terriblemente celosa. por estar junto a un poderoso, ella misma tenía grandes potestades para ordenar a los guardias de su tío que cumplieran órdenes que ella indicaba. Y sucedían cosas curiosas. Por ejemplo, en sus arrebatos de ira, Marie hacía que los guardias atacaran a las queridas de su tío. En una oportunidad, Richelieu sedujo a Madame de Chaulnes y Marie se enteró. En el camino de Saint-Denis, seis oficiales del regimiento de Marina arremetieron contra el coche de Madame de Chaulnes con unos botellones llenos de una tinta de porquería que debía mancharle el escracho para siempre. Pero los botellazos cayeron sobre la puerta del coche y Madame de Chaulnes se salvó de que su cara se tiñera para siempre con la maléfica tinta de aquellos botellones. En otra ocasión, 12 dragones a caballo hicieron volcar el carruaje en el que iba otra amante, Richelieu, Marion de Lorme, pero la muchacha salió ilesa. El cardenal se enojó, imagínese. Dice la crónica que cuidaba con gran delicadeza a cada amante, preocupado por contar con posibilidades plurales en los últimos años amorosos de su vida. Cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Eso es sabio. Richelieu explotó de ira, volviendo al episodio anterior, y le ordenó a su sobrina Marie, so pena de destierro, que procurara disfrutar junto a él de aquello que era lo único que le prodigaba alegría. Y Marie Madeleine aceptó el pedido, o la orden, como usted quiera, y acompañó, junto con otras, a Richelieu hasta su fin. Digamos que a pesar de las escapadas, las relaciones incestuosas del cardenal duraron 17 años. Incluso se afirmó que habían sido bendecidas por el cielo y que Marie Madeleine era madre de varios hijos de Richelieu. Un día en la corte, el mariscal de Bressé afirmó que el cardenal había dado 4 hijos a su sobrina. Anita de Austria, Ana de Austria, estaba presente, la reina madre. Sonrió maliciosamente y dijo: no hay que creer más que la mitad de lo que cuenta el mariscal. Y llegó a la conclusión de que Richelieu tenía 2 hijos con Marie Madeleine, lo cual ya era bastante para un prelado. No para un pelado, no, digo yo,
que está mirando en primera fila.
A nuestro querido amigo Pablo, que está allí. No, para un prelado. Se supone que los pelados no tienen ninguna limitación por su fe, por sus votos de castidad. En cambio, sí los prelados. Los pelados, que yo sepa, no hacen votos de castidad. Sí.
Salvo que sean prelados y pelados.
Salvo que sean al mismo tiempo prelados, lo cual ya sería una exageración. Cuando transmitían los desfiles, y entonces empezaban a hacer la lista de mayorengos que había por ahí, en las crónicas, ¿no? En los diarios, o sea, primero se referían a alguna autoridad eclesiástica e inmediatamente, para no nombrarla de nuevo, decían el alto prelado, y yo que era chico pensaba que decían el alto pelado. Era un tipo alto y pelado. Bueno, después de esta estupidez, digamos que en 1642, agotado por 20 años de estadista, intrigas extenuantes, muchos amores y una enfermedad muy molesta, Richelieu murió. Tenía solo 58 años de edad, pero estaba hecho pomada. Todavía se creía en aquel entonces que los muchos amores producían un rápido desgaste de la salud y de la juventud. Hoy se opina
al revés.
Exactamente lo contrario. Y así vamos.
Seguimos participando.
Dicen que el día de la muerte, en las exequias religiosas, acompañó al canto principal un coro de mujeres gimientes y llorosas. Marie Madeleine fue dama de compañía en la corte del Luis siguiente, el Luis XIV. Y así murió Richelieu, pobre. Los que hemos visto, los tres mosqueteros, lo recordamos malísimo a Richelieu. Mm. Malísimo. Todas las órdenes malas las daba Richelieu, y los esbirros del cardenal se pasaban todo el tiempo persiguiendo a Athos, Porthos, Aramis y a D'Artagnan. ¿Quién hacía del cardenal Richelieu en la película clásica? Me refiero a aquella en la que el papel de D'Artagnan es representado por Jim Kelly. ¿Y no era Basil Rathbone? No, no lo sé. Pero uno de esos... No, pero era Vincent Price. Ahí está. Era Vincent Price. Pero no consigo acordarme desde hace un rato, y estoy a punto de caer desmayado, de cómo se llamaba el que hacía de Sherlock Holmes. No Basil Rathbone, sino el otro. Alguno tiene que saber aquí, es una cosa... El otro, el flaquito de ojos celestes, muy hundidos, el más famoso de los actores que hacía de Sherlock Holmes. Bueno, dígamelo alguno, porque... Sí.
¿Cómo?
¿Qué?
Peter Cushing.
Peter Cushing, sí, señor.
Correcto.
Peter Cushing, sí, sí. Muy bien, bien, podré dormir esta noche.
Peter Cushing.
Peter Cushing, sí,
lo
señor.
Va a dejar
sí, uno flaquito que hizo postrano. También de Frankenstein y de cosas así. ¡Oh! ¡Oh!
Hace un rato.
¡Oh!
Hace un rato que estaba con eso.
¡Qué barbaridad! ¡Oh!
¡Qué alivio!
Rex Harrison fue el otro que me tuvo un día. Tuve casi 48 horas tratando de acordarme del nombre Rex Harrison. Creo que... no sé, si por mi bella dama o qué cosa. Y no me acordaba hasta que en el baño, muy tarde, bañándome, probablemente a las 4 de la mañana, me acordé que era Rex Harrison.
Y pegó el alarido.
Y pegué un grito que se despertó toda la manzana. ¡Rex Harrison! Grité. Con los ojos fuera de las órbitas, de modo tal que me caía agua jabonosa en el interior de los mismos. Me producía toda clase de venturosas irritaciones. Venturosa porque estaba muy contento por haber encontrado a Rex Harrison.
No le importaba el ardor.
Y no me importaba nada. No vino ningún vecino a quejarse porque los vecinos míos tienen cola de paja. Con todos los ruidos que hacen durante las 24 horas del día, yo puedo arrojar la bomba atómica, claro, y nadie me va a venir, claro, a decir nada.
Tiene un crédito abierto usted.
Tengo crédito. Me será deducido de las penas del, sí, purgatorio. Mire que yo he sido víctima de traiciones, de desengaños, rechazos, personas que no me han querido. Pero creo que tan infeliz como me hacen mis vecinos, no me hace nadie. Y pues están continuamente...
Haciendo ruidos.
Haciendo ruidos de toda índole.
Sí.
Yo jamás, de esta boca no salió nunca una queja. Mm. Pero mi vida es muy desgraciada. Sí. Muy desgraciada.
Sí, sí. A mí me pasa algo parecido también.
Muy desgraciada. Ruido. Tengo un tipo que toca la batería todo el día, pero bien. Y otro que toca poco, pero mal. Que a veces tocan juntos. Tengo una jauría de perros que me rodean, a todas atienden a distinta, sí, hora los perros. Uno empieza a las 7 de la mañana y el último 1 de la mañana.
Sí.
Queda poco tiempo para dormir, pero sí, por ahí se despiertan los perros. Creo que
sí, el perro
se asusta por
liviano.
Algo, se despierta más o menos cada 15 minutos, le mandan unos aullidos que me despiertan también a mí, de modo que yo debo dormir. Debe hacer mucho que yo no duermo 20 minutos seguidos. Pero muchísimo, muchísimo. Cuando por casualidad hago alguna gira,
sí,
y vamos al interior, me suele ocurrir que me despierto y digo, ¿cómo he dormido?
Sí.
Ya deben ser las 2 de la tarde, son las 9 de la mañana.
Claro.
Pero he dormido lo mejor
corrido,
5
claro,
horas seguidas.
Sin ruido.
Bueno, pero no es esta una queja, sino
no, un comentario.
Una nota de color que viene a subrayar, a enfatizar este descubrimiento. El actor que hacía de Sherlock Holmes era Peter Cushing. Yeah. Y Rex Harrison, no. Era el que trabajaba en Mi Bella Dama y y Basil Rathbone, creo que alguna vez hizo de Holmes, pero más bien hacía de cortesano traidor. Vamos a ilustrar estos registros de la sexualidad de Richelieu con Milonga para una niña que va a cantar Alfredo Zitarrosa, que evidentemente ha sido compuesta pensando en la sobrina del cardenal Richelieu. Yo estoy seguro que don Alfredo pensó muchísimo, casi no pensó en otra cosa que en Richelieu y su sobrina cuando compuso esta melodía. Después trató de disimularlo,
sí,
pero no lo consiguió. Así que escucharemos esta bellísima canción en la versión de su autor, don Alfredo Zitarrosa.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Milonga para una niña.